A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Buenas amigos, estamos en el Cine Quema, estamos acompañados de Nicolás Arramuspe, programador de cine universitario. Ya entramos en suspenso, además, de algún modo, por lo menos la música nos introduce un poco a un suspenso, algo
como
así.
Como a un mundo distópico, digamos.
Sí, puede ser. Bueno, viene por ahí.
Viene por ahí. ¿Cómo andas, Caro? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Bien de bien. Estamos escuchando la banda sonora de Fahrenheit 451, película de François Truffaut, que a muchos les puede sonar porque obviamente está basada en un libro de Ray Bradbury, muy Exacto. conocido. Ray Bradbury, digamos, de como un pilar de la ciencia ficción, de la fantasía.
Con sus crónicas marcianas.
Totalmente. Que eso además tuvo, digamos, un legajo que llegó hasta Bob Esponja. O sea que sí. básicamente es brutal lo que ha sucedido. Bernard Herrmann es un autor bastante conocido cuando uno lo escucha porque lo usó Hitchcock para todo.
Con razón el tema del suspenso, ¿no?
Totalmente, lo escuchaste en Vértigo, lo escuchaste en El Hombre que Sabía Demasiado, lo escuchaste en Psicosis, siempre es Bernard Herrmann. Siempre es Bernard Herrmann. También lo escuchaste en Taxi Driver.
Uy, peliculón Taxi Driver.
Esa música totalmente opresiva que tiene Taxi Driver, no me acuerdo si no es la última banda sonora de Herrmann. Pero este suspenso justamente fue todo un lío cuando François Truffaut tuvo que dirigir Fahrenheit 451. Fue la película que más odió dirigir Truffaut. Que además, Truffaut es era una persona bastante difícil, quien cualquiera que lea sus diarios, tanto los diarios íntimos como los diarios de rodaje, digamos, o de viajes, es bastante complejo, digamos, el trato que tenía con sus pares, principalmente cuando no eran franceses.
O sea, un tipo difícil, de carácter difícil, digamos.
Tipo, difícil con las parejas, difícil con para mantener una vida recta y lineal. Claro. Pero que, obviamente, daba todo por la obra. Tanto todo por la obra que el rodaje fue muy complicado debido a peleas con el actor Oscar Werner, que fue el actor que de última quedó en la película en el cast, después de haber probado 4.200 actores, estaba hasta, no sé, estaban desde actores de acción hasta Charles Aznavour, que nada, Charles Aznavour parece que no hablaba muy bien inglés. El problema del idioma, y ahí ya entrando a como comentamos también en programas anteriores, la Nouvelle Vague tiene mucho que ver con el lenguaje. Esta película es la única de François Truffaut hablada en inglés. Y para él era tan horrible escuchar su propia película hablada en inglés que recomendaba la versión doblada en francés. Que estaba doblada después, que cualquiera sabe que una versión doblada queda horrible.
Pero en realidad filmada en inglés.
Sí, totalmente.
¿Y por qué esa decisión? ¿Por qué esa elección?
Por producción. Ahí hay todo un tema de el Truffaut, que era también difícil con las parejas, también era difícil con la plata y con las producciones. Y tuvo un lío bastante grande en esa época con las producciones y fue tipo, no, vamos con esta producción inglesa a probar suerte. Le duró una película, pero bueno, lo que a mí me interesa es que Fahrenheit 451 no es la película de Truffaut, pero es la que es más explícito, digamos, el problema con la sociedad, digamos, que conoce la literatura. Para Truffaut, que además es una persona que no tuvo una educación formal, se podría decir que durante toda la niñez estuvo en un internado de niños, no fue educado a los porrazos, digamos.
Bueno, ahí ves el signo de su carácter.
Totalmente.
Sufrió mucho, sí. Evidentemente.
Y una persona que es un self-talk, digamos, una persona que él mismo se enseñó él mismo.
Claro.
Y que ha leído lo que a él le interesaba y obviamente las lo que más le ha llamado la atención en la vida es muy particular y es muy personal, digamos, de los gustos propios. ¿A qué va todo esto? Que Fahrenheit 451 plantea un miedo, que es que en un futuro distópico los bomberos, en vez de apagar incendios, prendan fuego los libros. Como ese ritual nazi de borrar de la literatura, de la historia, digamos, la literatura.
Sí, el pensamiento literario.
Totalmente, sí. El pensamiento que queda marcado. Cualquiera que ha estudiado en comunicación todo lo que es Walter Ong y las culturas,
sí,
orales, es básicamente ese miedo. Se borra lo único que puede quedar impregnado. No voy a entrar en spoiler, pero tanto Ray Bradbury como Truffaut tienen una solución para eso, que es el final de Fahrenheit 451, que es volver, es una especie de volver a la cultura oral, a la oralidad primaria, digamos. Y es muy interesante eso. ¿Qué es el miedo de Truffaut? Que literalmente la literatura se acabe. Y en la literatura para él tiene un valor bastante particular y especial. Porque desde el Truffaut de 18 años que empieza a escribir en las primeras revistas. Y que luego termina en Cahiers du Cinéma, como hemos comentado.
Sí.
Hay algunas quejas que tiene Truffaut y que tienen los demás de la Nouvelle Vague, pero que Truffaut las comenta con una vivaz calentura, es que antes solamente se basaba en el poder, antes me estoy refiriendo a los años 40, digamos a lo que antecede, digamos, a la Nouvelle Vague, y habla de los films de guionistas. Y habla de que en realidad hay que cuidar mucho la literatura y hay que cuidar mucho la manera en que se representa la realidad. Recordemos también que hay toda una etapa del cine francés que se llama realismo poético.
Sí.
Pero que llega un momento que, por cuestiones políticas principalmente y por cuestiones del nazismo, se pierde. Y los films que hay, que son una barbaridad, es una cantidad, son más de 220 films por año. Son todos copias, son todos iguales. Y básicamente lo interesante de quemar los libros es una escena que hay que prestarle bastante atención a los libros que realmente quema. Esto es una curiosidad, que realmente queman en la película, porque estuvo como tuvo varias quejas la película, principalmente porque quemaban libros de verdad. Como las películas tienen quejas porque usan animales o ese tipo de cosas, bueno, hay una gran cantidad de asociaciones que se quejaron en su momento porque prendían fuego libros. Desde El Quijote hasta, no sé, los libros más clásicos. Pero hay una escena que a mí me encanta que prende fuego, o sea, prenden fuego las revistas Cahiers du Cinéma donde él mismo escribe. Y es una escena maravillosa, claro. Porque es, bueno, si vamos a acabar, acabemos hasta con la literariedad del cine, punto. Prenden fuego las Cahiers, están en primer plano además. Es un claro homenaje también a toda su historia y a todo lo que él hace. Que es como que, bueno, si esto se tiene que acabar en algún momento, se va a acabar de todo. Lo interesante de lo que es la literatura. Bueno, una película que no tiene créditos, digamos, escritos. Los créditos son comentados.
Mirá.
Porque no hay, es como que no hay literatura.
Claro.
De qué manera uno se puede crecer intelectualmente en una sociedad en la cual está prohibido leer.
Pero lo aplica hasta en la estructura de la película.
Claro, eso es lo interesante en Truffaut. Lo que yo digo
es como un metalenguaje, claro, que hace constantemente.
Totalmente. Es esa película que Truffaut hace, una película que capaz que no le gusta mucho, pero la forma en la que la hace ya es interesante. Hay escenas con muy poco diálogo, principalmente al principio, donde justamente la forma de escribir es la imagen, y a partir de la imagen, bueno, uno tiene una silueta, una forma, digamos, de entender el film. Solamente para retrotraer esto de Fahrenheit 451, hay dos cosas interesantes que escribe en francés, en su texto Una cierta tendencia del cine francés, que critica a dos personajes que nadie los debe conocer ahora porque justamente quedaron en el último lugar, que son John Orange y Pierre Bost. Eran guionistas, pero lo interesante, y con un cinismo propio de Truffaut joven, dice básicamente que son mandaderos. O sea, no lo dice de esa manera, lo dice de una manera mucho más graciosa, que es que dice, si realmente esta gente debe conocer en profundidad los textos literarios en los que se basan, son unos crastos tipos, porque los tipos manejan desde la Biblia hasta los bestsellers y hasta los grandes clásicos. Claro. O sea, qué gente tan interesante, que es como diciendo, son mandaderos, hacen lo que vos les digas. No tienen personalidad las películas. Entonces, se queja de, como dije, Pierre Bost y John Orange, que dice, por ejemplo, ¿no? Que son films de guionistas, principalmente, porque los films son, digamos, estrictamente comerciales y se admiten, digamos, por éxitos o fracasos, pero que son esencialmente films de guionistas. Dice, y además, la indiscutible evolución del cine francés no es debida esencialmente a la renovación, entre comillas, de los guionistas y los temas, a la audacia asumida frente a las obras maestras. O sea, qué bien, me voy a enfrentar a una obra tremendamente infilmable y voy a hacer una película. Y tiene, bueno, obviamente que Ray Bradbury estaba vivo, vivió hasta hace muy poco, estaba más que vivo en esta época, y obvio que estaba más que presente en analizar de qué manera le adaptaban su obra.
Claro, obviamente.
Qué bueno, falleció y ahora le hicieron otra adaptación que es del, sí, 2018.
Estábamos hablando de eso un poquito antes de empezar el programa, ¿no? De que el 2018, este año, trae una nueva Fahrenheit 451.
Que, según lo que me comentaron, no tiene nada que ver con la de Truffaut. Y qué bueno, ya Bradbury no se puede quejar porque no está presente, pero siempre es muy difícil armar una adaptación. Pierre Bost y John Orange practican una mecánica que destaca a Truffaut, que básicamente es la siguiente, y paso a leer, que dice, en la adaptación tal y como Orange y Bost la practican, el procedimiento llamado de, comillas, la equivalencia, es la piedra de toque. Este procedimiento supone que existen en la novela escenas filmables e infilmables, y que en lugar de suprimir estas últimas, como se hacía hasta ahora, es preciso inventar escenas equivalentes, es decir, tal y como el autor las hubiera escrito para el cine. Inventar sin traicionar es la frase clave de Orange y Bost, gustan citar, olvidando que también se puede traicionar por omisión. Y acá está el principal problema que tienen todas las adaptaciones, ¿no? Está bien, estas escenas no las podemos filmar, ¿por qué no las podemos filmar? Y en realidad lo que llega a nombrar, digamos, Truffaut, es que es depende del director, porque pone un ejemplo que no pudieron filmar una película y de pronto, bueno, vos no la pudiste filmar, pero mira, Robert Bresson,
claro,
agarró esta escena y el ingenio lo puso en otro lado, y el problema es justamente cuando se cambia el final de una película. Uno lo puede ver desde Harry Potter hasta cualquier película que se base en un libro. Es muy difícil de 600 páginas hacer una película de 2 horas.
Totalmente.
Es más, las de Harry Potter están hasta parte 1, parte 2, sí, por un tema de...
Y en qué pararse, ¿no? Para contarlo, sí, totalmente, para relatarlo.
Pero bueno, justamente parece que Ray Bradbury quedó bastante conforme
con esta adaptación de Truffaut.
Principalmente porque en realidad hay una gran cantidad de errores, como usar a una misma actriz para dos personajes distintos, que en realidad queda como ambiguo. Pero, y esto es a mí me pasó cuando vi la película por primera vez, era el final está muy bien hecho. Y es el final del libro, además. Entonces es como que la equivalencia que se queja es tipo, no usen esa falsa equivalencia, sino traten de ir moldeando más al personaje, no tanto a la trama. Porque lo que termina pasando con la equivalencia es que uno quiere seguir A, B, C, D, E, pero en realidad se pierde y hay una cantidad de cuestiones que quedan en el debe.
Claro, hay que dejar un poco la interpretación también, porque además hay interpretaciones como lectores hay.
Totalmente.
¿No? Entonces lo que puede haber interpretado Truffaut puede ser muy distinto a
sí,
a
sí, otra obvio. Y además que justamente, y lo interesante es que es una película que si uno la ve desde la óptica de Truffaut tiene que ser analizada desde... como una obra literaria, la propia película, la propia forma de la película, que a su vez es una adaptación literaria y que a su vez trabaja el tema de la literatura. Claro. O sea que es como una especie de triple combo de lo literario en la obra de Truffaut, que esto siempre es interesante verlo. En los 400 golpes hay una escena muy particular que Antoine Duanel, el niño, roba una máquina de escribir. O sea, también tienen ese tipo de fetiche con la literatura, de yo robo la máquina de escribir, yo robo... tiene todo el fanatismo por Balzac. Y también en otra película posterior va a estar el niño salvaje, uh-huh, que tiene mucho que ver también con un Truffaut, como es Truffaut verdaderamente el actor, como tutor de un niño que no sabe ni leer, ni escribir, ni hablar. Digamos, es una persona que es totalmente ajena al lenguaje. O sea, los temas del lenguaje en la Nouvelle Vague van muy presentes siempre. Godard los va a explotar enormemente. Eso es otro campo de estudio, es como un estudio aparte de Godard, y el lenguaje es sumamente riguroso con ese tipo de temas. Es más, una de las últimas películas se llama Adiós al lenguaje. O sea que es bastante academicista el rol que tiene. Pero no, para tener en cuenta, es una linda forma de además ver una Nouvelle Vague quizá no tan, ¿cómo se le puede decir? Más hollywoodense, si se le puede decir. Truffaut va a ser el más ameno, digamos, de ver de la Nouvelle Vague. Es una película, digamos, que tiene un tema más de acción. Aunque, y lo interesante con la banda sonora que escuchábamos de Bernard Herrmann, es sí, que la película trata de violentar toda manera de ver como que eso es el futuro. O sea, se supone que es en un futuro, pero los camiones de bomberos son viejos, la música no es futurista, no es, digamos, una música vanguardista, los trajes que tienen no son los trajes de los bomberos y los trajes de representantes del gobierno, digamos, no son futuristas tampoco. Es como una película que parece estar rodada perfectamente en el año 66, solamente con una policía que vuela en un momento, pero justamente para darle ese toque de esto puede pasar hoy, o ya pasó cuando se claro, refieren al nazismo, y en realidad no es una distopía, porque con una distopía hablamos de los temas que a veces no queremos hablar. Y bueno, es muy interesante. La pueden ir a ver en este ciclo
de Nouvelle Vague,
dedicado a la Nouvelle Vague, miércoles 22 a las 20:15 horas.
Estupendo.
Fahrenheit 451.
También, ¿y qué otras películas integran este ciclo?
Tenemos por ejemplo, el jueves 23 vamos a tener Band Aparte, película de Truffaut, de Godard, amada por Tarantino, tanto que le puso el nombre a la propia productora. Y el viernes 24, esto sí es interesante, Pierrot el Loco, es una película de Godard, que mezcla partes que tienen que ver con el cine experimental. Es una película muy extraña, pero hay un personaje que hace un cameo, una breve aparición, muy particular, del cual ya hemos comentado, pero no casualmente en este ciclo, sino justamente como fanáticos, ¿no?
A ver.
Hay una escena que sale Samuel Fuller.
Mira.
Que claro, es muy interesante porque de pronto se encuentran con Samuel Fuller y que en realidad aparece y le preguntan, bueno, ¿pero qué es el cine? Y da una explicación muy fulleresca de qué es para él el arte cinematográfico. Uh-huh. Y es interesante ver eso, es como que...
Como un guiño ahí.
Pero más que un guiño, es un bombo tremendo a Hollywood. Cosa que quizá al día de hoy estaría re mal visto. No es de la misma manera, pero es como que se le diera una vuelta académica y se estudiara las películas de Marvel.
Claro.
O sea, para la época, estudiar la obra más popular de Samuel Fuller era horrible. Eso no es académico, eso no aporta nada del cine yankee, digamos, para los franceses de los 40, y de pronto es un boom. Uh-huh. O sea, es interesante ver cómo estos personajes de los cuales tanto escriben son referenciados en las películas de ellos mismos. Así que Pierrot el Loco, película para ir a ver el viernes 24 a las 20 horas. Y bueno, después obviamente hay una gran cantidad de películas todos los días que obviamente se escapan, uh-huh, pero las pueden ver en la página cineuniversitariodeluruguay.org.uy. Pueden verlas en el Facebook, que ahí está la cartelera día a día. Y pueden también entrar a Instagram, que muy contentos, superamos las 1000 personas.
Está buenísimo, está muy bien el Instagram.
Pila de gente. Y además con el tema de las historias,
ayuda,
es como mucho más dinámico. Así que pueden pasar por Instagram también y es...
¿También Cine Universitario del Uruguay en Instagram?
Sí. Buenísimo. Sí. Van a ver el ojo. El ojo siempre nos salva de todo.
Y ahí los van a reconocer. Bueno, recordamos un poquito el tema de los convenios, ¿no?
Sí, bueno, hay un convenio que es el que todo estudiante, funcionario, docente o egresado de UDELAR tiene que tener en la cartera de la dama, bolsillo de caballero o mesita de luz de su casa. Que es 80 pesos por mes, o sea, pueden ver todas estas películas por 80 pesos por mes, siendo estudiantes, 100 pesos por mes funcionarios y docentes y 120 egresados.
Qué bien.
Cuando digo esto, digo 150 películas por mes o una cosa así.
Un disparate.
O sea, obviamente, hay vida más allá de las películas, pero pueden pasar gran parte del día mirando películas.
Buenísimo, Nico, buenísimo la recomendación. Nos reencontramos el jueves, ¿te parece bien?
Claro que sí.
Muchas gracias.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.